mirando Apocalipsis, parece de verdad que Cristo está a la puerta. En cualquier momento se va a abrir esa puerta y va a decir, ven acá, subid acá, como dice a Juan en Apocalipsis 4:1. Y así vamos a estar subiendo para estar con el Señor en el aire. Pero miramos ya la introducción de la gracia de Dios. Luego miramos mucho acerca de la otra semana, la palabra en. Y en versículos 8, 9, 10 dice, yo estoy en tribulación, pero estoy en Patmos con esa tribulación, pero estoy en Jesucristo, estoy en el Espíritu, en el día del Señor. Y eso es lo que le dio fuerza para aguantar las tribulaciones en que estaba. Y miramos hasta la semana antes de eso, lo que nos fortalece, como 7 veces, creo 5 o 7 veces, dice en capítulo 1, la palabra voz, la voz del Señor. Y esto vamos a volver a ver ahora en versículo 10. Estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, la voz de fuerza, de poder del Señor, la voz de trompeta para llamar cristianos juntos, para salir del mundo y seguir a Cristo y un día para subir al cielo. Pero eso es la voz de autoridad. Cuando la trompeta suena, es de autoridad. Si usted estaba en una aula de clase en su niñez o juventud, donde tenían alarmas de fuego. En nuestra escuela tenía un timbre bien fuerte que se sonaba. Todos los niños tenían que correr al pasillo, no correr, tenían que ponerse en fila y caminar rápido para ir afuera y entonces practicar si había un fuego, cómo tendría que hacer. Pero era alarma con autoridad. Cuando escuchaba eso, tenía la autoridad de decir, tú fuera, ya. Y así es que cuando el Señor dice, ven acá, es como cerrar la puerta del arca. La voz de Noé por 120 años había dicho, sigue al Señor, arrepiéntete del pecado, no quieren escuchar. Y dijo, Dios va a cerrar la puerta, ya nadie entra. Y ya era la última voz y no quieren escuchar. Y se cerró la puerta. Y toda la humanidad murió que estaba fuera del arca de Noé. Y así es, todos los que están invitados a ir al cielo un día van a escuchar esa voz por la última vez. Y habrá, dice en 1 de Tesalonicenses 4, la voz del arcángel, el sonido de trompeta. Y allí va a decir, sube acá y ya van a desaparecer cada cristiano. Y los que rechazaron el evangelio, no tendrán otra oportunidad para ser salvos. Tienen que escuchar esa voz de trompeta cuando el Señor habla. Pero ya cuando esta voz suena para Juan, es para decir, tengo un mensaje importante, la palabra de Dios. Escucha su palabra. Y así, versículo 11, la voz decía, ¿quieres ver, leer versículos 11 y 12 conmigo? ¿Qué decía? Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué son los 7 candeleros de oro? Mira el último versículo, capítulo 1 de Apocalipsis. Apocalipsis 1, versículo 20, dice, entonces, el Señor, los 7 candeleros que has visto son, ¿qué son los 7 candeleros? Versículo 20, las 7 iglesias, dice. Los 7 candeleros son las 7 iglesias, ¿verdad? Así encontramos entonces que el Señor está refiriendo a un candelero que da luz en el tabernáculo o luz en el templo. ¿Y qué es la luz del mundo? Conforme a Mateo 5:14, ¿recuerda? ¿Quiénes son la luz del mundo? Los creyentes, las iglesias. Las iglesias son las teas los candelabros aquí, los candeleros que llevan una luz. Y esta luz vino de dos árboles, dos ramas que daban aceite de olivo y el aceite se quemaba y daba luz en el candelero. El hecho es que la iglesia no es la luz en sí, sino el Espíritu en nosotros. La luz es el aceite del Espíritu que brilla a través de nosotros. Y vamos a ver otra cosa. Pero Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Cuando estamos llenos del Santo Espíritu, viviendo vidas santas, el mundo dice, mira, he visto una persona cambiada, pero ahora hay decenas, centenares de personas cambiadas y unidas en una iglesia. Si una tea da luz, ¿cómo será de todos nosotros siendo la luz del mundo? Podemos brillar juntos, ¿verdad? Y así debe ser para este condado, para esta ciudad, para este estado, para esta nación. Ellos deben decir, mira, hay fuego en Antioch. Es que fuego espiritual. Estuve leyendo hoy que una universidad, yo no sé si de verdad es todo del Espíritu, pero Dios sabe que hay muchos avivamientos, digamos, que son del Espíritu, pero realmente mezclado con mucha carnalidad. Pero Dios tiene gracia, Dios tiene misericordia. Pero hay uno que se llama Asbury, que es el seminario de Francis Asbury, que era el primer metodista, que era predicador itinerante en los Estados Unidos. Este templo aquí fue comenzado en 1890 por metodistas de un pastor ungido por aceite, ¿verdad? Pero enviado por Francis Asbury. Francis Asbury vino de Juan Wesley de Inglaterra y entonces hasta tenía muchos más predicadores entrenados por Francis Asbury. Hasta mi familia llegó a conocer al Señor en Ohio en 1800, ¿verdad? Por un seguidor de Francis Asbury. Hay un seminario nombrado por él, Asbury Seminary. Y parece que los jóvenes están en esta semana bien entusiasmados. Dice que hay un gran avivamiento con la doctrina metodista. No estoy seguro si es tan gran avivamiento con esa doctrina, pero será que prediquen todavía el evangelio a pesar de confusión, ¿verdad? Mezcla de doctrinas. Pero dice que es tan grande la cosa, creo que esto está en Kentucky, y creo que es tan grande la cosa que dice que jóvenes de muchas otras universidades cristianas, seminarios, están acudiendo al seminario de Asbury porque quieren ver qué es estar entusiasmado para el Señor. Y hay un entusiasmo para el Señor en ese seminario esa semana. Y normalmente los jóvenes miran cuerpos medio muertos entre cristianos. Yo temo que si vienen a nuestras iglesias incluso, van a decir, ¿hay alguien cantando aquí, verdad? Cuando estuve yo en Madrid, en España, les dije que el primer año que estuve allí, asistí a una iglesia de centenares de personas y alguien dijo, cantemos tal himno. Y entonces yo miré el himno, oh, voy a cantar esto, lo conocemos. Y Vanessa y yo comenzamos a cantar, no sé qué es, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, no sé qué. Pero entonces miré como si nadie más estaba cantando. Y dije, a lo mejor es el coro que tiene que cantar, pero no hay un coro. ¿Quién está cantando? Todos eran tímidos y tenían vergüenza de cantar, parece. Así que tratamos de no levantar un escándalo, pero Vanessa y yo cantamos un poco. Y entonces allí, ¿verdad? Y dije, eso no es lo que debe ser una iglesia. Una iglesia debe brillar. Cuando estamos en la iglesia debemos cantar con corazón, con amor al Señor Jesucristo, ¿verdad? La gente debe ver el fuego de Dios en nuestra sonrisa. Debe oír la voz de Dios en nuestro canto de gozo y reverencia. Debe observar la voz de Dios en nuestras oraciones. Nosotros debemos mostrar el amor de Dios, la gracia de Dios. Y la gente alrededor debe, por ver nos salir de la iglesia con sonrisas, decir, ¿qué es esta gente sonriente por allí? Ninguno de mis amigos sonríen, menos cuando van a la iglesia. Allí es un, no es un seminario, es un cementerio, ¿verdad? Y allí la gente va allí para morir porque salen muertos. El hecho es que la gente debe ver luz en nosotros y más que nada la luz de santidad. Cuando ellos miren nuestras vidas diferentes, vidas de gozo, de alabanza, de paz, de amor y vidas de santidad, deben decir, mira, cada cristiano que va allí, cuando sale, es que yo le conocí, antes era un tomador de vino y cerveza, y ahora vive una vida contento con Dios. No necesita cerveza para estar feliz. Tiene Dios, ¿qué le pasa? Y eso no solo con uno, pero con varios. Y eso muestra que hay algo real allí. Y eso es lo que debemos ser, la luz del mundo, para mostrar a Jesucristo en nuestras vidas. Y así encuentra que dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, Mateo 5:14, no se puede esconder. No vamos a poder esconderlo si de verdad tenemos el gozo del Señor. Es que mira dos jóvenes que están enamorados. Ah. No se puede esconder, ¿verdad? Que están enamorados. Solo hay que casarse 2 semanas y ya. Pero el hecho es que un matrimonio debe demostrar ese primer amor, ¿verdad? Que el Señor pone en nosotros, pero que muchos pierden, como estaremos estudiando en algunas semanas con Efesios 2 y la iglesia de Éfeso, que perdió su primer amor. Pero ¿de dónde viene esa luz? De este candelero. ¿De dónde viene? Bueno, eso está en versículo 12, que somos como iglesia candeleros de oro. Oro significa un rey, significa rey de reyes. Dios nos ha hecho como reyes delante de Él y es Dios nuestro soporte. Pero allí tiene, ¿de dónde viene nuestra luz? Versículo 13. ¿Quiere leer versículo 13 otra vez? Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Yo quería hablar de todo esto y los otros versículos, y creo que solo vamos a ver una idea esta noche más. Y eso es que el que está en medio de los 7 candeleros, que está dando luz a los candeleros, es quien dice aquí, es el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Jesucristo está en medio, es como los planetas dan luz. Hay 8 planetas, aquí tenemos 7 iglesias, pero la luz viene de los planetas mismos, ¿sí o no? La luz, los planetas, ¿dan luz? No, ni a nada, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene la luz si no viene de adentro del planeta? Es reflejo del sol. Allí tiene Jesucristo como el sol en medio de las iglesias y es Jesús que da luz a nosotros. ¿Yo soy la luz o Jesús es la luz? Las dos cosas. Pero Juan 8:12, otra vez Jesús les habló en Juan 8:12, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, puesto que refleja a Jesucristo, tiene Jesucristo andando en medio de las iglesias, reflejando a Jesucristo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si nosotros de verdad estamos reflejando a Cristo, como dice en Mateo 5, no vamos a poder esconderlo. Una ciudad sentada sobre un monte que tiene mucha luz y muchas teas y muchos candelabros, ¿verdad? No se puede esconder. Y así es que desde los cohetes con astronautas, ¿verdad? Han sacado fotos y ustedes han visto seguramente las fotos de la Tierra y secciones de la Tierra donde ve hay una gran ciudad porque allí hay mucho brillo de luz en esa ciudad, ¿verdad? Y así es que si somos cristianos consagrados, andando cerca de Cristo, invitando a Cristo a andar cerca de nosotros, vamos a ser como Moisés que subió el monte en Éxodo 20, 32 y 33. Y cuando se bajó, ¿cómo el rostro de Moisés? Brillante como el sol. Y allí es que tenía que taparse su rostro por el brillo. No se podría esconder. Y así tú y yo se nota si andamos cerca de Dios o no. Si usted anda durante el día con quejas, críticas, la gente no va a ver mucho de Jesucristo en usted. ¿Y por qué no? Porque a lo mejor no hay mucho de Jesucristo en usted. A lo mejor usted no está caminando tan cerca de Cristo. Porque se nota cuando uno camina cerca de Cristo. Tiene fe. Y la fe da gozo y gracia. De hecho, la palabra gozo en el griego del Nuevo Testamento, les he dicho esto 100,000 veces, a ver si recuerdo lo que trato de enseñar. La palabra gozo es la palabra que podemos decir en español, la palabra cara. Tu cara, si piensas en griego, la palabra cara es gozo. Así que tu cara debe demostrar cara, debe demostrar gozo, ¿verdad? Pero el hecho es que cara es muy semejante a la palabra caris. Cara, caris. ¿Qué es caris? ¿Recuerda? Enseñando el griego, ¿verdad? Es la palabra de carisma. Carismáticos. Creen que ellos tienen su carisma, su carismaticismo de la gracia. Caris es gracia. Mi gozo viene de la caris, de la gracia del Señor. Mi cara viene de caris. Mi gozo viene de gracia. Así encontramos aquí que nosotros no vamos a esconderlo si estamos en la gracia de Dios. Estamos contentos en la gracia. Así que el fruto del Espíritu es amor y cara, gozo y paz. Así que gozo es el resultado de ser lleno del Espíritu. Este aceite en los candelabros aquí, en los candeleros, es símbolo del Espíritu. Y así cuando Efesios 5, 18, somos llenos del Espíritu en vez de llenos de vino, la gente va a decir, mira, Él está brillando. ¿Quién le prendió esta luz? Hay uno andando en medio de las iglesias, prendiendo la luz, reflejando la luz de Él, quien es la luz. Y eso es el Hijo del Hombre. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesucristo. Y son las 8:30 y no puedo decir ni quién es el Hijo del Hombre como quiero. Hay 1, 2, 3 cosas que identifican a Jesús como Hijo del Hombre. ¿Qué significa Hijo Hombre? Busquen su Biblia esta semana las palabras Hijo del Hombre. Lo va a encontrar mucho en el Antiguo Testamento, 5 veces en la vida de Jesucristo, alguna vez más en Apocalipsis. Y cuando encuentro el nombre Hijo del Hombre, ¿qué significa eso? ¿Por qué Jesús quiere llamarse a sí mismo el Hijo del Hombre? ¿Y por qué aquí, en vez de decir el Hijo de Dios camina, dice el Hijo del Hombre camina entre las iglesias? Eso es una riqueza de tesoro de pensar en este nombre para Jesús, Hijo del Hombre. Y eso iba a ser la introducción del sermón hoy, y no hemos llegado ni a la introducción del sermón hoy. Todos de pie, por favor. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por este gran libro de Apocalipsis, Señor. No tenemos que mirar ni todo un versículo, a lo mejor un versículo y la introducción de otro versículo. Y con eso tenemos bastante bendición para animarnos a seguir a Cristo, acercarnos a Cristo, para que Cristo prenda en nosotros su luz. Él siendo el sol, la luz que brilla en nosotros, tenemos que no tener ninguna luna entre nosotros y el sol para no traer un eclipse de oscuridad. No tener nada entre nosotros y Cristo, pero ayúdanos, Señor, a acercarnos a Cristo como Hijo del Hombre y así entender qué significa esto para poder reflejar mejor Cristo como Hijo de Dios, entendiendo Cristo como Hijo del Hombre. Y como eso tiene que ver con su segunda venida, porque Él dice que vendrá en las nubes como el Hijo del Hombre para juzgar. Así, Señor, ayúdanos en ese estudio de Apocalipsis no interesarnos tanto en eventos futuros, porque cristianos ya estaremos en el cielo, pero ayúdanos a interesarnos en la revelación de Jesucristo, no tanto la revelación de eventos futuros, sino como dice el primer versículo, la revelación de Jesucristo. Y ayúdanos en estas semanas a entender más y más, mejor cada vez más, quién es Jesucristo. Glorifica tu nombre. Usa el próximo miércoles el hermano Giovanni cuando está aquí predicando. Si yo estoy aquí, ayúdame a ser de bendición. Si no puedo, ayuda a que cada hermano aquí reciba una gran bendición de eso. Y si tú quieres, en un par de semanas, cuando vuelvo a estudiar Apocalipsis 1 con los hermanos, que podamos entre ahora y entonces recibir una gran bendición estudiando en la Biblia cómo es Jesús, Hijo del Hombre, y qué importancia tiene eso para mi vida. Porque es una gran bendición conocerte como Dios, pero también como Hijo del Hombre. En el nombre de Jesús, ayúdanos a conocerte más y mejor cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Padres pueden buscar sus hijos en este momento. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.